de este medio frío pero rico día otoñal de abril. Estamos acá en el estudio, nos está acompañando Manuel Figueroa, director de la Escuela de Diseño del Campus Creativo de la UNAV, Universidad Nacional Andrés Bello. Bienvenido, Manuel.
Gracias por la invitación, Rodrigo.
Muchas gracias a ti por estar acá. Manuel es director de la Escuela de Diseño del Campus Creativo sede Santiago desde el 2017, es diseñador de la UDP, es diplomado en Políticas Públicas de la Católica, es diplomado en Tipografía Digital también de la Católica y tiene un magíster en Comunicación Política en la Universidad Adolfo Ibáñez. Sé, ahí viendo tu LinkedIn, que me faltan algunos diplomas y magíster adicionales, pero ya con eso por lo menos
da igual.
Algo hemos comentado. Y como yo decía al principio del programa cuando te presenté, dentro de tus especialidades están la historia del diseño, que es algo que nos llama mucho hoy día a la conversación, la innovación, el branding, la estrategia y los negocios, y las políticas públicas y la economía. Manuel, mañana es el Día Internacional del Diseño, donde se reconoce el aporte a la sociedad del diseño y su contribución para generar cambios en el mundo, día 27 de abril. No hemos anticipado un día para que estén todos advertidos de que mañana es un día en que hay que festejar, hay que celebrar el diseño. Pero, un poco lo que yo te comentaba en nuestra conversación previa a partir con el programa, a diferencia de otras carreras en que uno quizás relaciona la carrera con el objeto, no sé, uno te dice en arquitectura y tú piensas en un edificio, una casa, y te dicen ingeniería y tú piensas en una carretera o piensas, no sé, en la ingeniería estructural. Cuando se dice diseño, uno piensa en muchísimas cosas y probablemente es un concepto más difícil de aterrizar. Por eso creo que es importante que usemos algunos ejemplos para entender por qué es tan importante el diseño y por qué pareciera que es cada vez más importante en estos tiempos. ¿Cuál es un poco esa tesis así como o esa visión para partir la conversación?
El diseño es invisible porque está en todas partes y porque es parte del habitar cotidiano de todas las personas. Todas las personas están sometidas a diario a tomar decisiones de diseño. Desde la prenda que utilizas, desde el jabón que te vas a comprar por la marca que viste. Hay que entender que el diseño está muy ligado al mercado, de todas maneras. Entonces, todas las cosas que están en nuestro alrededor tienen diseño y están muy ligadas al diseño. Hay algunas que colocan más acento que otras. No sé, un automóvil le pone mucho acento al diseño.
Claro.
Un electrodoméstico le coloca mucho acento al diseño. El vestuario le pone mucho acento al diseño, de ese diseño que se ve. Pero hay otras que tal vez tienen diseño, pero no le colocan tanto acento. Por ejemplo, el papel higiénico. ¿A quién le importa el diseño del papel higiénico? A menos que el rollo del papel higiénico no esté funcionando como debe funcionar.
Y ahí hay un problema de diseño.
Y hay un problema de diseño.
Y ahí te diste cuenta.
Y claro, ahí te diste cuenta. También
pero en el fondo, para que ese papel higiénico sea como es y haya llegado a ser ese estándar, hubo una serie de experimentaciones.
Exactamente.
Hubo testeo.
Exactamente.
Hubo innovación, ¿no?
Exactamente. Hubo innovación, hubo alguien que decidió colocar en la primera etapa, no solamente la función, sino que hay un usuario alrededor de este, y que por lo tanto las cosas tienen que funcionar. La gente cree que el diseño es pura estética, y en realidad no es pura estética. Hablando del papel higiénico, tampoco es estético, no es ni estética ni estítico, sino que tiene en el centro al usuario, a las personas. Por lo tanto, desde el inicio del diseño, las cosas que no funcionan no están bien diseñadas, y es por eso que tal vez la palabra diseño se utiliza también para muchas cosas que a veces exceden el mundo del objetual, a lo cual a uno le vienen inmediatamente las cosas a la cabeza, como por ejemplo vamos a colocarlo ahora, miren señores, saben que, estimados señorías, esta política pública está mal diseñada.
Claro.
Lo que quiere decir es que la política no funciona, ¿sí? Entonces está muy ligado el término diseño con la función. Más allá incluso de exceder estas cuestiones que son los límites estéticos u objetuales a los cuales estamos acostumbrados. Así que el diseño está presente en muchas partes, a cada rato.
Perdón, en la arquitectura, una mediagua es un diseño.
Absolutamente.
Y una casa, en los sectores más privilegiados, es ultra diseño, pero sí. O sea, desde lo más básico. La persona que vive incluso en la calle, en situación de calle, se diseña una especie de hogar
un habitáculo
transitorio, ¿no es cierto?
Un habitáculo.
Y ahí hay un tema de diseño.
Exactamente, una arquitectura transitoria, una arquitectura efímera. Y además que es maravilloso, porque es portable. O sea, se desarma y es portable.
Claro.
Si uno comienza a analizar los fenómenos respecto del usuario, de cómo esa persona concibió el diseño de algo para poder habitarlo y para poder, en relación a su uso cotidiano, hacérselo a sí mismo, es maravilloso. O sea, un tipo que dice, vivo en la calle, pero soy un nómade, no soy sedentario, me tengo que trasladar, genero un formato, en tanto forma, de cómo tiene que disponerse, de cómo tiene que funcionar para primavera-verano.
Y todo debería
caberme
en un carro de supermercado.
Y todo me tendría que caber en un carrito para poder, claro, desplazarme con él. Yo creo que detrás de esas cosas en Chile está todo un formato que no está totalmente explorado, que en otras partes del mundo sí se ha explorado. No te estoy diciendo que tú te vayas a ir a un centro comercial, a Lisi, o perdón por decir la marca, o algún otro, donde vayas a adquirir un habitáculo transportable, como en ese sentido. Pero sí se han hecho experimentos para lo que se entiende como diseño social, es decir, colocar el foco en ese tipo de atenciones. Por ejemplo, te doy un ejemplo que es maravilloso, que no recuerdo el país. En un momento decidieron, si las personas en situación de calle duermen en la calle, y en general duermen en las bancas de la calle, ¿por qué no hacemos que las bancas de la calle tengan algún formato en el cual las personas que están en situación de calle puedan dormir cómodamente ahí?
Así como está el ejemplo contrario de la arquitectura hostil, que le
exactamente
llaman, que es que justo esos espacios públicos la gente no los puede usar puntas o poniendo superficies que sean incómodas, ¿no?
Tal cual.
Están los dos lados.
O la arquitectura de la seguridad, que entre paréntesis ya debería volver en términos de lo que está ocurriendo en la contingencia. Hay una arquitectura de la seguridad, es decir, cómo se enfrentan las calles unas con otras, cómo se enfrentan las esquinas, cómo se enfrentan los pasajes. Hay una arquitectura de la seguridad que por ahí por el año 2012, 2013, 2014 estuvo muy en boga en los estudios de cómo construir ciertos lugares. Yo creo que eso deberá volver a reestudiarse, porque recuerdo haberse lo escuchado mucho a Pablo Alart.
Pablo Alart, destacado arquitecto y urbanista.
Exactamente, a Pablo Alart, que habló, me tocó a mí estudiar políticas públicas de la Católica, y él, con él tuve una cátedra, y él nos pasó un par de clases respecto de arquitectura de la seguridad. Bueno, pero como dicen los argentinos, nos fuimos a la mierda, nos fuimos a otro lado.
Pero bueno, esa es la gracia de la conversación.
Volvamos a lo que no es.
Estamos conversando con Manuel Figueroa, director de la Escuela de Diseño del Campus Creativo de la UNAV, a propósito del Día Internacional del Diseño, que es mañana, que se reconoce el aporte a la sociedad del diseño y su contribución para generar cambios en el mundo. Estamos en una época, estamos en un tiempo donde el diseño es aún más importante que en otros tiempos, Manuel, o está más validado, o tiene mejor posicionamiento en el mercado, porque uno piensa, no sé, en Apple, que empresa que no sé si hoy día está en el número uno o en el número dos de las más grandes del mundo, que es básicamente una empresa que se construyó sobre la base del diseño, ¿no?
Sí. Mira, el diseño ha tenido siempre momentos coyunturales en la historia, sobre lo cual ha tenido que enfrentar retos. Desde el nacimiento del diseño, como se entiende como el diseño hoy en la revolución industrial, a pesar de que si uno va más atrás, uno podría decir el diseño está de la época de las cavernas, pero
sin
realidad,
duda.
Bueno, hay un debate allí.
Las herramientas para poder.
Exactamente,
cazar,
hay un debate allí,
¿no?
Hay un debate allí entre los historiadores del diseño y los históricos del diseño, de los cuales yo no me hago parte, no soy parte del sindicato, así que por lo tanto no entro en esa discusión, pero existen esas dos vertientes, que hay una que dice que el diseño nace con la revolución industrial y hay otra que dice que no, que es de la parte primitiva, etcétera, etcétera. Pero bueno, son discusiones académicas que a los académicos les importan. Lo que yo sí creo es que efectivamente hay contingencias en la historia a las cuales el diseño se ha ido enfrentado y que tiene que responder. Y hoy estamos en un contexto al cual el diseño se tiene que enfrentar de otra manera, que tiene que ver con lo sustentable, que tiene que ver con lo sostenible, que tiene que ver con un mundo verde, que tiene que ver con los objetivos del diseño sustentable de la ONU, que tiene que ver que también están alineados los objetivos de la UNESCO, etcétera, etcétera. O sea, hay un mundo entre medio, que no solamente tiene que ver con organismos internacionales, con las políticas de los gobiernos, sino con la industria, que está llamando a nuevos desafíos del diseño, nuevas materialidades. Ponte en el diseño de vestuario, y este ejemplo es viejo. En el diseño de vestuario del año 2011, una bióloga con un ingeniero decidieron preguntarse qué se hacía con los lácteos que estaban a punto de vencer. Entonces esta muchacha decidió probar y generó, en resumen, un textil lácteo.
Wow.
Con lo cual diseñó prendas, que claro, tienen un costo alto, porque el proceso completo lo hace ella. Entonces, ¿qué hacemos con la basura? ¿Qué hacemos con el descarte? Todo lo que está en esa materia hoy, el mundo de la moda, que está precisamente focalizado en ello, las grandes marcas están buscando eso. Bueno, el mundo de la moda ahora está en otra crisis que tiene que ver con una crisis de creatividad. Están todos en el suelo, están despidiendo a todos los grandes diseñadores que estaban a cargo de las grandes marcas. Está un mundo como una especie de sequedad que yo creo que va a pasar, pero están focalizados, sí, en la experimentación textil, en la generación de nuevos procesos, en, a propósito, paso un aviso a los amigos de Fashion Revolution, esta semana está la semana Fashion Revolution, que nace precisamente como una organización en Reino Unido.
¿Tú lideraste ese proyecto en algún momento en
Chile?
Sí,
fui presidente.
Sí, me acuerdo, y creo que alguna vez te entrevistamos hace algunos años, sí, por ese tema de Fashion,
sí,
Revolution.
Sí, fui presidente de Fashion Revolution.
Pero ¿qué es, en pocas palabras, Fashion Revolution?
Es una organización inglesa, una ONG, que está presente en distintas partes de Latinoamérica, en distintas partes del mundo, está presente en Chile, y esta semana está la semana del Fashion Revolution, y donde se están haciendo distintas charlas y muestras de documentales precisamente para concientizar sobre el mundo de la moda, sobre los bajos consumos que tienen que haber en el mundo de la moda, sobre los formatos de producción del mundo de la moda y cómo la moda contamina. Todos ya sabemos, porque ha salido un montón de veces en la noticia, el gran basural que existe textil, que existe en el norte de Chile.
O sea, hemos sido noticia a nivel mundial por ese basural.
Y vamos a seguir siéndolo.
Desafortunadamente.
Ya.
Manuel, en términos de nuestra historia vinculada al diseño, desde el lado de Chile, hemos creado productos, por ejemplo, que son importante, y quizás a veces no somos conscientes de que somos, como cultura, como idiosincrasia, como nación, autores de algunos diseños bien notables. Algunos ya son anécdotas porque ya no existen, otros se usan todos los días. ¿Hay algunos ejemplos que te gustaría compartir?
A mí me gusta mucho, que lo habíamos conversado previamente, el caso del tostador. A pesar de que también hay una componenda, así como existe debate por si el pisco es peruano o chileno, digamos, con denominación de origen, también existe una pugna por la denominación de origen del tostador a nivel latinoamericano, porque no solamente está en Chile, sino que también está en Argentina y está en otras partes de Latinoamérica.
Pero que
está
es latino, Colombia. Es latino.
Pero que es latino,
eso no se discute.
Es latino.
El tostador
no
de pan.
Sí, eso no se discute. Es totalmente latino, y cuando tú vas a otras partes de Europa, incluso hay un video dando vuelta por allí en Instagram de cuando lo llevan a Europa y lo ven, no saben lo que es, no saben
para ¿qué se hace con eso?
No se sabe qué se hace, parece que un arma, no tiene una especie de escudo, no saben.
Que su funcionalidad dependa de que uno esté preocupado de que
totalmente
el pan no se queme, ¿también tiene que ver con nuestra identidad?
Bueno, generalmente el latino es quemado. pero a mí lo que siempre me ha llamado la atención es la capacidad de impulso y de eficiencia que tiene el tostador. O sea, es tan eficiente que tienes que estar vigilándolo, porque se te va a quemar. Ese poder de refracción que tiene no lo tienen otras máquinas, ¿sí? Ni la más moderna de las tecnologías, ¿sí? Y yo creo que también hay otras cuestiones que son parte del diseño chileno. Ese diseño se atribuye en Chile.
Okay.
¿Sí? Pero que hay una pugna allí.
Es discutible. Pero podría ser
pero
chileno.
Hay historia de la producción en Chile desde muy antiguo. Los primeros que lo produjeron fue Ilco.
Vinotex Ilco es el que lo trae hoy día. Creo que ya a esta altura se hace en China.
Sí, no se hace en China. Hay varias. Formato del retail que lo manda a hacer a China. Sí, lo trae ya listo, los chinos incluso ya lo deben tener también copiado. A mí el que más me llama la atención, fíjate, es el suple.
El suple
que es la tapita
que
se coloca
a la silla,
a la mesa, que
¿por qué
sacó,
se llama suple?
Porque es un aditivo. ¿Sí? Es lo que adiciona algo, es el suplemento A. Eso es. Entonces es el suple. Esa cuestión, en cualquier otra parte del mundo, no se entiende.
Porque es como de una demostración de ineficiencia. No terminaste bien el producto,
claro,
y tuviste que ponerle un
suple.
Pero
fíjate la eficiencia que tiene. O sea, eres capaz de colocar a nivel cualquier cosa. O sea, sin ningún mango hidráulico, a gas de pistón que regule algo, no. Simplemente con algo que es adaptable. Y con cualquier cosa puede serlo.
Pero yo imagino que un japonés o un alemán, ¿no?, con sus eficiencias, no podrían soportar la idea de que un producto necesitara un suple y lo mandaría de vuelta y diría, tráemelo. Mira, y que funcione bien.
Yo te voy a contar una anécdota que me pasó a mí. Yo estaba en Barcelona, porque me fui al 2000 a trabajar con un importante diseñador que se llama Javier Mariscal. Y estando con él, en un momento el baño se echa a perder. ¿Sí? Y yo, como buen chileno, levanté donde está el tambor de agua,
salté la tapa
a ver qué pasaba.
¿Sí?
Y efectivamente se había roto la típica cadenita, ¿sí?, que antes siempre existían, que ahora vienen plástica, ahora no se utilizan, etcétera, etcétera. Entonces, como buen chileno, me devolví a mi escritorio, saqué un clip, lo agarré, lo tomé.
¿Qué sería la versión del alambrito en versión
el alambrito,
WC, claro?
Y lo hice funcionar. Cuando salí del baño, me habían dicho ya tarde, me dicen, no entres ahí porque no está funcionando. No está funcionando. Yo ya lo hice funcionar. ¿Cómo? Tiene un compañero mío, le mostré, Y no lo podía creer.
Le dijiste, vengo de Chile.
Allá solucionamos lo que sea.
Allá el suple soluciona los problemas.
Exactamente. Mira, esto nosotros le llamamos suple. Que es cualquier cosa que puede ser sujeto de ser eficiente.
Qué maravilla. Estaba pensando también en un diseño chileno que no fue exitoso, pero sí es muy anecdótico, que es el Yagán. Este auto que se inventó en el gobierno de la UP,
sí,
que era Citroën, sí, la marca, en una asociación como con el Estado de Chile, con sí, el gobierno.
En Corfo,
no se fabricaron muchas unidades, pero es un auto chileno.
Mi viejo tuvo uno.
¿Así,
Sí, mi papá tuvo uno el año 79.
Qué pena que no lo guardaron, porque hoy día ese auto debe tener un valor en el mercado alto.
Absolutamente.
Hay muy pocos,
sí,
digamos,
yo
¿no?
Mira, las casualidades de la vida, yo no tenía idea que me iba a dedicar a esto jamás. Y tuve la oportunidad de andar en un Yagán.
¿Anduviste en un Yagán? Anduve
en un Yagán, mi viejo tenía. Era una estructura de acero completo, muy artesanal.
Era muy cuadrado el auto.
Absolutamente cuadrado. Claro. Era como para llevarlo a la guerra ahora. Hoy día sería absolutamente bueno para llevarlo a la guerra, porque tú sabes que los perfiles cuadrados de los vehículos de guerra, ¿por qué no son curvos y son cuadrados? Porque cuando disparan un objeto, una curva no es capaz de detener, no es capaz de detener un disparo como si lo puede detener un ángulo. Entonces, por ejemplo, en un vehículo blindado, cuando, esto la gente no lo sabe, pero a mí me tocó participar en un vehículo blindado y ahí lo aprendí.
¿Ya?
Cuando te disparan de los costados, cuando te hacen una encerrona,
una emboscada,
ajá, te pueden disparar desde los costados. Entonces, la bala, si no está a la suficiente distancia a la cual se tiene que disparar, esa cuestión rebota, no ingresa.
Okay.
En uno que no es curvo, sino que tiene esta especie de diamante. Entonces, por eso te digo que el Yagán, si hubiera sido un vehículo de guerra, estaría como floor fly, digamos, en chileno. Y sí, era muy primitivo, pero sí, estaba acá una carrocería Citroën con un cambio que no era al piso. Que
era muy barato,
cambio.
No podía costar más de, no me acuerdo si eran $150.
Era muy barato.
O $250 $250 de la época.
Era el Volkswagen nuestro, o sea, el auto del pueblo. Era un auto para que la clase media, media baja, pudiera tener acceso a un automóvil.
Oye, leo aquí en un artículo de La Tercera sobre los 50 años del Yagán que se celebraron hace un par de años, que la idea del nombre se le ocurrió al gran escritor y periodista Guillermo Blanco en honor al pueblo canoero del extremo sur, y que era la versión chilena de lo que en otros mercados se conocía como el Citroën FAF o FAF,
sí,
fácil de fabricar y fácil de financiar, en el fondo, sí, en francés, ¿no?
Sí.
Ya, el Yagán es un ejemplo de diseño en Chile. De hecho, tenía hasta una publicidad que decía, no hay nada prohibido para un Yagán. Corfo, Citroën, y te mostraban ahí el auto.
Oye,
el
pero
auto.
Fíjate, la eficiencia igual del auto, pero también no solamente por el diseño, sino por la carrocería y por la mecánica. Todo ese auto lo podías meter en cualquier parte, ¿eh?
¿Así,
A cualquier parte. O sea, soportaba lo que sea, barro, arena,
carne, perro.
Lo que quisieras.
Bueno, como la Citroneta, que como también
Citroneta
era un auto que,
¿sí?,
la gente, por ejemplo, era extraordinario para subir montaña.
Absolutamente.
Yo me acuerdo que la Citroneta nunca tenía problemas para... No se apunaba, digamos.
No, para nada.
Ya, y tú me comentabas justamente de un ejemplo en Buenos Aires, que durante pandemia se estuvo trabajando desde una fundación para hacer un museo del diseño, porque, pucha que sería rico tener un Yagán, por ejemplo, quizás esté en alguna parte, pero yo no tengo idea. Pucha que sería rico tener un museo del diseño en Chile o en Santiago, en alguna parte de nuestro país. No tenemos un museo del diseño, ¿no?
Bueno,
donde ver la tostadora, donde ver el Yagán, donde ver
la
Motochi, que es una moto.
Esa es la moto también, que es de los mismos años. Sí.
La caja de leche tetra de Soprole.
Tal
tantas
cual.
Tantas cosas que son
nuestras.
Diseño hecho en Chile.
Sí. Está recién asumido el ministro de Cultura.
Don Jaime
de Aguirre.
Le mandamos un recado.
Yo creo que ya es tiempo. Yo trabajé durante 7 años en el Ministerio de Cultura. Me tocó hacer la Política Nacional de Diseño, que está vigente hasta el año 2022. Este año vence, se tienen que renovar las políticas sectoriales. Bueno, tema de otro lado. Pero uno de los grandes proyectos que yo traté de empujar junto con mi gran amigo Hernán García fue precisamente realizar un formato público-privado para poder hacer un museo del diseño.
Mandémosle al tiro un abrazo a Hernán García, gran valor del diseño chileno.
Es como mi padrino.
Maestro.
Me crió.
Maestro. De hecho, está haciendo como una especie de museo ideal en la universidad que él lidera.
Tiene una galería.
La galería, que es la universidad.
La IEP.
No me quiero equivocar.
Sí,
AIEP, exacto.
En la IEP. Sí, tiene una galería. Bueno, y con él hemos trabajado durante un tiempo en poder estimular que haya una alianza público-privada para realizar un museo. Yo pretendo este año ir a Buenos Aires para juntarme con la Fundación IDA, que lidera Gustavo Quiroga, que lo que hablábamos, yo no sé cómo lo hacen los argentinos, con crisis, sin crisis, con dólar alto, con dólar disparado, con hiperinflación, con lo que quiera, pero en pandemia lograron levantar esta fundación que es un museo del diseño.
¿Y es físicamente un museo que ya existe, que puedes visitar?
Es un museo que tú puedes visitar, donde además tú puedes ingresar solicitando hora a ver todos los registros. Tienen todo. Te pasan guantes, está todo almacenado como corresponde, y puedes revisar la historia del diseño gráfico, el diseño industrial, que tienen un montón. Pero está el patrimonio del diseño argentino resguardado.
En tu mente, de todos estos años, quizás pensando en esto, ¿hay algún lugar en particular donde pensaste o soñaste alguna vez que hubiera un museo del diseño?
Sí, yo soy bueno para pasarme rollo. Me pasé varios rollos, sobre todo, y esto también es un recado, yo sé que hay gente que se va a molestar con esto, creo que está sobrevalorado y sobreofertado los espacios para la arte escénica, sobreofertado para las artes visuales. Tenemos mucho museo, mucha galería, mucho espacio para la danza, etcétera, y nos falta uno solo. No necesitamos 3, 4, 5, necesitamos solamente un espacio para mostrar el diseño. Uno, sí, me lo imaginé en el Centro Cultural del Palacio de la Moneda, porque tenía una galería pequeñita, que han hecho un muy buen trabajo, sobre todo de curatoría, donde participa Hernán.
Sí, claro. Ahí sí se ha mostrado,
el diseño, sí, chileno a lo largo de los años, ¿no? Sí, pero necesitamos algo que tenga muestra permanente y muestras transitorias.
Y más espacios, espacio en el fondo, y no alcanza a meter un centro de Yagán ahí.
No alcanza, ni una Motochi. Y el Pillán, no olvidemos el Pillán.
El Pillán, tienes toda la razón, avión.
Hay que colgar un Pillán.
Bueno, tenemos un satélite también, que no sé si...
Sí, pues tenemos un satélite, tenemos varias cosas más que tendríamos que colocar. Entonces, si yo invito al ministro que nos juntemos, voy a juntarme con él, perdón, señor ministro, y le voy a pedir, entre paréntesis, le voy a pedir audiencia, y tratar de hacerlo. Yo, fíjate que es raro, pero hay disposición del mundo privado para poner plata.
Ya.
Pero necesitamos el apoyo del Estado. Hablemos con el Ministerio de Bienes Nacionales. Todos sabemos que el Estado de Chile tiene harta propiedad ahí suelta. Busquemos un lugar y hagámoslo.
Esta cuestión es que es un hitazo, un museo del diseño.
Yo soy partidario, en vez del design thinking, del design do it. Yo creo que ahora hay que hacer.
Ya, y a propósito de diseño, tú que diriges una escuela de diseño hoy día, ¿cómo se está enseñando el diseño? ¿Cuántas, por ejemplo, opciones de diseño hay en diseño en el campus creativo de la UNAV?
Nosotros tenemos tres. Tal vez la menos conocida es juegos digitales, que es videojuegos. Tenemos juegos digitales, tenemos diseño vestuario y tenemos diseño gráfico. Estos últimos 4 años, la explosión por demanda de estudiar diseño de vestuario ha sido gigante.
¿Sí? ¿Por qué?
Es lo mismo que yo me pregunto. ¿Por qué? Y también diseño de videojuegos. También,
eso me hace mucho sentido, digamos, sí. Porque una industria además multi-ultramillonaria y, sí, exponencial en su crecimiento.
Sí, y esas dos carreras. Bueno, el diseño gráfico siempre se ha mantenido constante, pero esas dos han tenido una explosiva demanda por estudiarlo.
Ya, y en general, ¿las escuelas de diseño en Chile tienen más o menos parecido ese tipo de malla curricular, o se enfocan, por ejemplo, no sé, en diseño industrial o en diseño gráfico? Porque en mis tiempos, cuando alguien estudiaba diseño, era o diseño gráfico o diseño industrial. No había como muchas más alternativas, ¿no?
Hoy se mantiene más o menos igual, ¿eh? Yeah. Si uno revisa las instituciones en Chile, se mantiene más o menos igual. Pero han habido innovaciones sobre los institutos profesionales, por ejemplo. AIEP ha tenido una introducción de otras carreras que tienen que ver con diseño, como diseño digital, o también el caso de INACAP, como animación digital, o el Instituto Santo Tomás también, etcétera, etcétera. Pero incluso el Instituto Santo Tomás tiene videojuegos, y lo más divertido es que fueron uno de los primeros y tienen su primer sede, estuvo en Valdivia.
Ah, mira.
Y todavía está en Valdivia. Deben ser uno de los más antiguos que hacen videojuegos en términos de construcción y producción. Entonces se ha diversificado bastante. Diseño de servicios, que ahora está focalizado en formato de educación continua, en la Católica o en la UDD. Esto se expandió mucho más.
De hecho, hay universidades como la Adolfo Ibáñez que tienen una carrera de diseño muy potente y no tienen, por ejemplo, arquitectura, a diferencia del campus creativo, que sí, tiene arquitectura, ¿cierto? Sí. Tiene diseño, tiene periodismo ahí, sí, mezclado, para que en el fondo se encuentren y se vinculen. Sí. Pero incluso hay universidades de muy importante prestigio que no tienen una carrera de arquitectura y están enfocados en el diseño, lo cual, sí, también es una demostración de que el diseño hoy día tiene una importancia
El modelo de la Adolfo Ibáñez está en su origen muy parecido a cómo se entiende diseño metido en las escuelas de arquitectura. Si uno revisa, por ejemplo, Harvard, dice, tiene diseño, sí, pero metido en una escuela de arquitectura, entendido como el diseño arquitectónico, como los arquitectos ven el diseño, que es otro formato. Y claro, ahora la Universidad Alfeo Bañez, una movida muy inteligente, muy necesaria, pasó a hacer educación continua, incorporando a todas las otras carreras de la universidad que tengan como una opción de salida diseño, como formato de agregado de valor, de innovación, etcétera, etcétera. Lo han hecho súper, súper bien.
Excelente. Estamos conversando con el diseñador Manuel Figueroa, que es director de la Escuela de Diseño del Campus Creativo de la UNAV, porque mañana es el Día Internacional del Diseño. Nos queda poquito tiempo, pero no queremos dejar de preguntarte un par de cosas. Una es algo que me comentaste antes de que partiéramos el programa, sobre lo que está pasando en Finlandia con el diseño como una especie de posicionamiento país, que me parece que es súper interesante. Cuéntanos, por favor, porque creo que es algo que te tocó ver así hace pocos días, digamos.
Mira, te lo conté porque en mi formato de ser un poquitito disperso, no un poquitito, bien disperso, me acordé de lo que yo había pasado en algún momento trabajando en el Estado para decirles, mire muchachos, ¿por qué seguimos llevando como objeto de emblema de Chile distintas cosas que no son absolutamente nuestras y que ya también algún extranjero podría no identificar como chilenas? Porque el pisco no solamente está en Chile, el pisco también está en Perú, el vino no solamente está en Chile, etcétera, etcétera. Podemos diversificar el aparato de nuestra identidad cultural para poder ser más masticada y adquirida por otros.
Muy interesante discurso. Claro.
Claro, bueno, nunca tuvimos éxito y tampoco lo vamos a seguir teniendo, lo más probable. Les ponía siempre el caso de Finlandia, por ejemplo, o los países nórdicos, que siempre han tenido como baluarte el diseño porque es parte de una cuestión cultural que siempre la han tenido allí. Lo que pasa es que la relevan como una cuestión identitaria, que es distinto. Es como si nosotros también, en vez de regalar, ¿por qué no? De regalar alguna cosa muy poco tradicional, regaláramos, qué sé yo, no quiero pasar el aviso, pero regaláramos una fuente de madera de un maravilloso diseño que están hechos en el sur de Chile, ¿ya? Que son muy modernas, además si tú se las muestras a un nórdico dices, esta cuestión es nórdica, y no, es chilena. Y los finlandeses tienen una larga historia del diseño como parte de un fenómeno cultural propio e identitario que los hace diferenciarse unos de otros. Yo te contaba que la semana pasada recibí una invitación, ya le agradezco, a la actual y recién llegada embajadora de Finlandia en Chile, donde la casa en la que habita es una casa, entre comillas, chilena, pero el interior es diseño escandinavo. Está lleno de objetos de diseño finlandés. Tanto es así que estábamos con algunos amigos diseñadores, entre ellos una de una importante marca chilena que representa a diseño escandinavo, y nosotros le hicimos un tour a la embajadora para que se enterara de lo que tenía, que era de tal diseñador y tal otro. Y estaban presentando los teasers de dos documentales del arquitecto Álvaro Aalto, importante arquitecto y diseñador, importantísimo, que lo terminó el ciclo en el Matucana 100, y de la creadora de la tienda de telas de Marimekko. Entonces, uno ve que allí la relevancia de colocarlos a ese punto está a un alto nivel. Entonces, volvamos a Chile. En este momento, hay una muestra, que invito a todo el mundo a verlo, en la Biblioteca Nacional sobre el gran publicista, ilustrador y diseñador Santiago Natino.
Oye, sí, qué tremendo diseñador. Qué
exactamente.
De libros, o sea, que el diseñó, patito, marcas.
El patito del Banco Estado, Santiago Natino.
El logo de la FISA durante no sé cuántos años.
Entonces, lo que hay que hacer es que, ¿por qué no tomamos a Santiago Natino y no hacemos algo para exportarlo como imagen de Chile internacional, lo de Santiago Natino? No quedarnos indoor, ¿ya? Tratar de exportarlo. Les aseguro que llamaría mucho la atención, así como también han habido otros elementos en Latinoamérica a los cuales nosotros mucho nos llamó la atención. Como por ejemplo, bueno, tú y yo lo sabemos porque a lo mejor lo vimos de niño. A ti nunca se te va a olvidar ni Naranjito de España 82, nunca. Ni nunca se te va a olvidar tampoco el Gaucho de Argentina 1978.
Absolutamente. Ya.
Íconos. Nosotros tenemos Condorito y tampoco le hemos sacado tanto el partido. Tanto es así que en muchas partes de Latinoamérica piensan que Condorito es argentino, que piensan que Condorito,
claro,
es mexicano.
Claro, porque ha tenido distribución a nivel latinoamericano.
Cuando Condorito debiéramos tenerlo como emblema nacional.
Y Plop podría ser quizás una
obvio.
De las palabras que nos identifican.
Exactamente. Sí, Plop debería ser una. Te encuentro toda la razón. Así como hemos adoptado otro tipo de situaciones como Bacán,
claro,
que no es nuestro, podríamos decir Plop. Sí,
perfectamente, ¿no?
Sí, exactamente.
Oye, te interrumpo porque Santiago Natino, yo justo hace par de días me encontré con que había una página web donde está como todo el trabajo del archivo de Santiago Natino, que es natino.cl. Ese Natino es con dos T.
Sí.
Lo terrible, digamos, es que Santiago Natino es uno de los tres del caso, digamos,
degollado,
¿no es cierto?
¿Qué locura?
Exactamente, pero bueno, eso no quita que mientras estuvo vivo fue uno de los grandes diseñadores de imagen corporativa.
Absolutamente.
De libro. Estoy viendo acá, no sé, la imagen de Artel.
O sea, si alguien quisiera compararlo con lo que ocurrió en el diseño internacional, podría decir Paul Rand. Y uno decía, pero Paul Rand. Bueno, Paul Rand hizo IBM. Sí, pero la escala es otra. Pero nosotros también tuvimos uno parecido. Sí, ese era. Entonces, podríamos exportar este tipo de imagen como una cuestión cultural de Chile importante. Chile tiene muchas cosas en diseño. Eso se los aseguro, se los firmo. Pero falta la potencia del Estado, que tiene que tener una plataforma para que esto sea posible y que el día de mañana, así como los franceses en la época de Mitterrand te regalaban diseño francés, nosotros también podamos regalar diseño chileno.
Excelente conversación, creo que es una manera súper interesante, Manuel, de poner en valor el diseño, ya que mañana es el Día Internacional del Diseño. Manuel Figueroa, director de la Escuela de Diseño del Campus Creativo de la UNAV, diseñador, por supuesto, con estos ejemplos, con estas reflexiones, te agradezco muchísimo haber venido aquí a Santiago Adicto en Radio Duna y explicarnos que, tal como tú dices, el diseño está en todas partes y a veces está tan cerca que no lo vemos.
Sí, yo espero algún día que lo veamos más. Sueño con algún momento entrar al Palacio de la Moneda y ver las sillas de Cristian Valdés, así como uno ingresó al Palacio de los Eliseos y en algún momento vio la silla Mitterrand de Philip Starck.
Claro, o las sillas de Baixas, que son...
Son nuestras.
Tanto diseño.
Tenemos
bueno, en el Palacio Pereira hicieron un trabajo muy interesante.
Muy interesante.
De usar el mobiliario de diseñadores chilenos, ¿no? De la fábrica Singal.
Exactamente.
De Baixas, de Valdés.
Exactamente.
Ahí una pega maravillosa. Pero claro, necesitamos
más.
Un lugar donde podamos mostrar más.
Que la oficina
necesitamos
pública.
Un museo del diseño chileno.
Ayúdame, Rodrigo,
Manuel,
ayúdame.
Cuenta absolutamente conmigo.
Ayúdame.
Ya, nos vamos al corte. Muchas gracias, Manuel.